l'embafada, el gran festí, la bacanal radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diller, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
Ahora que el otoño se ha comido al verano y sigue lloviendo sobre mojado, que la Diada y las fiestas de la Merced ya forman parte del recuerdo y que las de Sants y Gracia son precuelas de dicha memoria, ahora que hasta el supuesto referéndum ha topado con su cuarto aniversario porque aquello que no se celebra se diluye en el tiempo, ahora que hasta el Ferran se vuelve a empanar, ahora tan solo nos queda superar la resaca de lo vivido a la cultural usanza, con un poco de reflexión y un mucho de palabrería. Y en vez de tirar de ejemplos santificables, como si al apelar a la espiritualidad aseguráramos que nos volveréis a ver un año más. Y es que mientras llega la Virgen del Pilar, o Santa Eulalia, recuperar alguna santa siempre facilitará cualquier continuidad. A la Merced podemos despedirla para siempre, pues el mañana es muy incierto. O esperarla, tal vez tras un nuevo comienzo, en un futuro de número par, sin pandemia y sin mentecatos a los que nombrar. Porque queda claro que este verano nos ha dejado demasiado fuego que apagar. Y será por eso que sigue lloviendo, que lo de San Pedro es pura conciencia y voluntad. Y tal vez nombre a San Pedro cuando es a Santa Eulalia a quien debo recuperar. Porque todos sabemos que para la Merced el fuego suele quedar relegado al artificio del piro musical y durante las fiestas son las lágrimas de Santa Eulalia las que encuentran su forma en más de una precipitación otoñal. Y a veces también torrencial. Y este año, aunque lluvia hemos tenido, las llamas se han hecho notar mucho más. Y en vez de quemar containers, han calcinado algún que otro coche particular. Como si no fuera suficiente con toda esa lava que trazaba un camino de drama hasta llegar al mar. Y es que allí donde no llega el volcán, puebla la tierra el botellonero versión anormal. Aquel que no sabe distinguir entre vandalismo o protesta y entre diversión o estupidez mental. Humanos, humanos a fin de cuenta, bien entrenados en la pandemia y en la fiesta popular. Y no seré yo quien defienda la urbana, siendo como es la evolución profesional de cualquier radical. Porque digo yo, que hay momentos para la fiesta y otros para hacer la revolución. Y fiesta, ya no cultura, ni cine, ni conciencia social. Fiesta es aquello que se excusa con la santa y queda claro que empezamos mal la festividad. Y que conste que el cartel de Malika Fabre me pareció de lo mejor. Yo más bien me refiero al día del pregón. Un día ya olvidado que vale la pena rememorar. Un día en el que la activista Custodia Moreno venía a formular su discurso popular, pero en el que solo se oía la cacofonía sumatoria de proclamas tan diversas como el ya mítico fuera colado de nuestros barrios, as butifles de los indepes, los gritos de un colectivo contrario a los desahucios, junto a los de una protesta contra la prostitución, otro por la dictadura comunista en Cuba, los trabajadores de BTV en huelga parcial y los infiltrados del CESIF en medio de Plaza San Jaume en plena lucha sindical, urbanos dentro y fuera del lugar. Todos ellos cargándose el pistoletazo de salida de la celebración, pero justificándose en la lucha por un mundo mejor. En fin, que en el fondo es más bien una merced para olvidar, pero ya os aviso que las fiestas de este año durarán como mínimo una hora más. Hablaremos de santas, de Merced, Lourdes y el Papa, de estas y de otras ficciones. Así que pónganse el pitet, que comienza la empanada cultural.
Bueno. Crec que ha sigut la editorial més jocs florals que hem fet.
Sí, és probable.
Un poquito, de todo, un poquito de todo y nada, ¿no? Un poquito de todo y nada.
Què és això?
Exacte, esto es lo más importante.
Hola, què tal a tothom? He tornat.
Si me lleguen a avisar con tiempo...
Catalans, catalanes, empanats... Sí. Estic aquí una estoneta.
Davant. O sigui, sí, hem de girar el nostre cap per veure l'hora.
Fora de lloc perquè està l'Oriol. Hola, Oriol, què tal?
Molt bones. Però que tenia de clara una cosa. Vuelves por el tema de la Merced, vuelves porque te llamas Carles Martínez en la intro. Vuelves porque,
bueno, si vols explicar
porque te llama el tema del fuego, la lava o...
Expliquem la veritat, Adriano, perquè tornar.
Jo crec que sí.
Perquè què tal per Sant Celoni?
No, Sant Celoni mola mucho. De hecho, és un nuevo destino cultural de las tardes. És a dir, hoy en día se llevan dos cosas, o, sí, o vas o a la radio,
o, empanada,
o escuchas o Empanada Cultural, o te vas a San Celoni de ida y vuelta.
Es un programa que ve la Renfe, porque sí, ve molt tard. O sigui, aquest programa l'havíem d'haver fet fa una setmana.
L'Adrià no ha dit que les festes s'allargaran un dia més, una hora
no,
més.
No, una hora més.
Pues no, és una setmana.
Són 10 dies i una hora més.
Bueno, què va passar, Adrià?
Si nos basamos en el pistoletazo de salida... No, yo me niego a que el tiempo avance. Yo me niego a que el tiempo avance. ¿No veis que soy un nostálgico? Que siempre miro atrás, siempre miro atrás.
No, sí, sí.
De hecho, es una putada que... bueno, una putada no, en el fondo. Supongo que es lo mejor que ha podido pasar, pero que la lava haya llegado al mar, finalmente.
Sí, se frío un poco.
Estaba escrito como que no llegaba al mar y finalmente sí ha llegado. Entonces,
ya, salud y pasó, tío.
Para eso, para corregir los errores.
De hecho, el Ferran, ahora que parlem de cosas religiosas, el Ferran vendría a ser como el nuestro Cristo, ¿no? Porque el vam expulsar ya de la seva vida, claro, empanada, ha claro, tornat sí, y crec... No, no, ya no tens la idea de Cristo, ¿no? O sí,
no, no, la vaig... no, de fet, ya no la tenía cuando vaig marchar.
Ah, pues mira.
Pero no, os diré una cosa, yo veo más esto... A ver, me estáis confundiendo, ¿eh? Hasta yo que vengo a hacer el programa, ahora ya no sé si es un programa santificable o un programa...
He venido yo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Va en esa línea? ¿Estamos en esta onda o estamos en un programa radical? Porque es bueno, que yo me he ido confundiendo con tanta ida y venida... Em sembla que Sant Celoni,
sí, potser recordar,
fiestas,
recordar,
fuego, que al final por potser ens haurem
de posar a explicar què farem avui també, no?
Sí,
sí, porque yo por un momento me has dicho aquí que viene Ferran con esta mirada así propia de la religión y sí, tienes no, sí, algo sí, casi de papa, pero de, sí, de papa de estos de
papada,
Rusia,
de papada,
¿eh?
De papada.
De los protestantes, ¿eh? Un poco, te pongo un corrido aquí bueno y un ortodoxo
no
sé, potente.
¿Y qué tal? Lo faré yo porque veis que no ho feu.
No, no, es que la dinam está allargant.
No, es que yo es lo que digo, yo me ligo.
Sembla que estiguis creant un fil, no? Un fil de Twitter.
Ara ja no sé què esteu fent, primer. Si feu xarxes o menú del dia,
sí,
què feu?
Sí, fem xarxes. Vale, fem xarxes.
Xarxes.
Adelante, adelante.
Ara, vinga.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Saps què passa? Que no estic acostumat a estar aquí davant i no sé com aneu a
res. Estàs perdido.
Estic no, normalment no, us tallo tirant no, la música.
Però tu veus que, com a convidat, ja sé que després estarà pensant ah, mierda, que este programa s'ha ido a la mierda sin mi. Això ho sabem tots. Però avui comencem amb un plat bastant
vuelve
fort.
Però per això
sí, sí, avui comencem amb una fabada que repetirà bastant, que és... bueno, de fet, parlarem amb la de la figura més... més potser més el gran portaveu, bueno,
després,
no? De Déu.
Després de Déu?
Després de Déu ja... Bueno, sí,
su santidad, no?
No, su hijo ja hem dit que...
Su santidad, el papa.
Su santidad, el papa. Però portem un papa una mica diferent, perquè si ve de la mà del nostre queridíssimo Alejandro Jodorowsky, altrament dit Judorowsky,
Judorowsky, Teo, no?
Que és el còmic Teo, El Papa Terrible, d'acord? Que el tenim aquí, si esteu mirant, i si esteu escoltant, pues ho podeu fer
a Google. Va por la segunda edició, és lo que puedo ver.
Sí, de fet, ja explicarem, perquè això van ser petits tomos que han recopilat en un integral. Norma.
Molt interessant. Vale,
o sigui
vale,
que... Ja entrarem, perquè té bastanta tela. Aquí poca santidad, ¿eh? Veremos.
Sí, poca santidad.
És terrible. És terrible.
És terrible.
Pues yo, en cambio, sí que tiro por santas, ¿eh? Y no os penséis en la Mercè. La Mercè, es cierto, ya ha quedado atrás. ¿No? Dejemos la nostalgia. Ha quedado atrás, así que miremos más hacia el futuro. Vamos a mirar hacia el futuro y hacia el otro lado de los Pirineos, al sur de Francia. Es decir, vamos a mirar a Lourdes. A Nuestra Señora de Lourdes. Y en el fondo, no porque os venga aquí a hablar ahora del parque de atracciones tan interesante que se mueve, ¿no? Ese parque de atracciones del catolicismo que se mueve en la población del sur de Francia, sino que vamos a hablar de una película que lleva precisamente ese nombre por título. Lourdes, de Jessica Hausner, ¿eh? El pedazo de directora austriaca que ya nos ha regalado unas cuantas películas. Sí, creo que igual aquí salió por Little Joe, luego lo mencionaremos, pero sin lugar a dudas es una mirada muy interesante también y evidentemente, seguramente tan crítica como la que vamos a encontrar. No está tanto la crítica en Lourdes, o en la tradición que ha podido generar, sino en sus fieles, ¿no? En cómo la humanidad a veces predica un discurso, claro, pero lo pone en práctica de una manera muy diferente.
Atacar de baix en comptes del de dalt.
Muy interesante, ya verás. Sí, sí, porque al final... La iglesia, ¿quién la forma? ¿No? La iglesia siempre se habla de la iglesia como una gran entidad, ¿no? Poderosa, y puede que en el pasado sí lo fuera, pero a la hora de la verdad, si se mantiene, es gracias a sus fieles.
Las mentiras se mantienen porque hay gente dispuesta a creérselas.
Exacto. Sí.
Está bien, porque comenzaremos molt amunt y aniremos cap al subsuelo de la gente pobre, ¿no?
Sí, exacto. Vale.
Desgraciados. Bueno, como decía Woody Allen, ¿no? Que en esta vida hay desgraciados y miserables, ¿no? Es decir, y decía que unos eran auténticos depresivos y otros eran gente pues con problemas mecánicos, mutilados,
mentales,
intelectuales.
Sí, sí. Me había
desacostumbrado muy positivo.
Me había desacostumbrado a que sortís Woody Allen. ¿Cuánto tardarán en sortir Kim Kidu?
Bueno, no,
no, uy, no, no es Kim Kidu, ya.
Pero bueno, tiremos por Jodorowsky. Sí. Jodorowsky, si es plan.
Tiren cap aquí.
Neme.
còmics.
Doncs sí.
El detectiu Conan.
El detectiu Conan. Conan. Forever and ever.
És el primer cop que sona?
No, ja havia sonat a l'últim programa. És que no ens escolta ja el Ferran.
Però no veieu que... Sí, ja lo veo.
No. El tema és que Pol em va estar consultant què t'agrada més, aquesta versió o aquesta?
Jo vaig estar fent cortes chapuceros fins que va sortir.
Vamos a sacar las miserias del Papa
papales,
i de Lourdes. Sí. Les nostres no.
Doncs si no sou com el Ferran i us heu escoltat altres programes d'Empanada, sabreu que hem portat altres cops Blankets, no? O l'Extrema Unción. De fet, dos còmics que sí que parlen molt de la religió, però des del punt de vista és bastant diferents. Blankets és aquella, no sé si recordareu, del Craig Thompson, aquell xaval que fa, no, una mena de retrospectiva, introspecció, perdoneu, cap a què és la religió, no? Jo, que he estat criat tant en la, no, en la fe cristiana, tinc certs dubtes. I l'Extrema Unción vindria a ser al revés, no? Una persona, un còmic, en aquell cas, estil Ricky Gervais, no? Ja consagrat, a punt de morir, que intenta obtenir l'Extrema Unció per expiar los pecados, no? De ser sempre al centre de les seves comèdies la destrucció total de la religió.
Veo que t'interessa mucho la religió, no?
Sí, veig que últimament...
Que té dubtes.
Sí. Bueno, però hem anat a los satánicos, no sé si te recordes el paripé que vam fer.
Sí, home, bueno, buscas... Sí, busco l'equilibri. Equilibrar la balança.
I vas portar Detectiu Conan, que també és bastant
sí,
religiós.
Molt, sí, exacte, és la teva totalment, religió. Totalment. Pues avui portem aquest punt mig, que és que si alguna cosa ens ha ensenyat tota la gran història al Visual Solsona, que podríem fer... Bueno, una docusèrie radiofònica d'aquest senyor i de... perquè té molta tela. Sí, de fet, ara estarem dient això i probablement dintre de 4 dies sortirà de que, no sé, se confirma la secta...
Ha protagonitzat alguna de Conrad Sonson.
Con la de Chicha que he metido en la editorial de Machambrat.
Podria haver... T'has deixat.
I l'hem fet al Visual Solsona.
Sí, sí, perquè realment, home, és que allò té molta tela, però és que el que portem avui... Això sí que és canela, esto es canela. Però el que ens demostra fets com el del Visual Solsona és que el hábito no hace el monje. I aquí realment és on es demostra perfectament, en aquest cas, el Papa, no? I avui toca parlar, per fi, no, d'Alejandro Jodorowsky, Jodorowsky per nosaltres, i no de cinema, que ja sabem que ha fet coses, després la recuperarem, sinó amb el còmic, que és la seva potser gran vessant que, artística, no, que ha fet. I avui portem el seu Papa, el Papa Terrible. Ferran ens està ensenyant com si ensenya el cartell en un ring de boxa.
El vídeo.
Llavors estem parlant que és el 18 d'agost de 1503, dia en què el Papa Alejandro VI mor de cop. El dia següent comença aquest joc de trons per conquerir la Santa Seu. Aquí entra el nostre protagonista, el cardenal Giuliano della Rovere. No sé si... Com ho pronunciaríeu millor, això?
Bien.
Sí? Giuliano della Rovere. Bueno, s'hauria de fer l'entonació aquesta... que recurrirà al nepotisme, l'extorsió, violència per fer-se amb aquest càrrec, no? De fet, el còmic es basa en la figura de Papa Julio II, que potser...
No te quiere todo el mundo. Ah, no.
Sí, preparado. Sí. Però molt més trillat. De fet, estem parlant de Jodorowsky. Pels que ho conegueu, sobretot en la vessant del còmic, sabeu que és un tio que trilla bastant les històries. I es diu, això ara parlo en la realitat, es diu que aquest tal Julio II va tenir la tira de fills, aventures amb homes joves, i inclús va nomenar cardenal un dels seus amants. De fet, això sí que s'il·lustra i molt sòrdidament en el còmic. Sí, sí, te'l passo, Adriano. Anirem posant imatges perquè veureu que pàgina que obriu, pàgina que...
Una fal·lació.
Sí, bueno, això és el mínim, això. També us dic, no us pareu trobar una lliçó d'història típica tòpica perquè hi ha moltes llicències. Sí, sí.
Tot fals.
Hi ha molt... No, però o sigui, hi ha moltes coses que sí que són reals, o com a mínim dels escrits que surten d'aquesta figura, no? D'aquest papa, però trobarien també certs anacronismes, per exemple, surten molts personatges barrejats, alguns més o menys coetanis, o alguns que, per exemple, no podrien, lo típic, no, per què aquest personatge, per exemple, surt Miguel Ángel? Per què el dibuixes en aquesta catedral, si aquesta catedral és posterior, ja. No? Però al final són unes certes llicències per lligar aquest entramat, perquè és un entramat de moltíssims personatges que surten en aquest còmic. Personatges com Los Borgia, Miguel Ángel, que hem dit, Maquiavel actua com el seu home, com es diu? L'home de confiança, no? Aquesta mà dreta que li va confiar en tot, que és la mente pensante, no? Que quasi aquesta ment també de guerra, no?
És
Maquiavel, sí, però inclús aquí és molt bo, perquè aquí et presenta el personatge protagonista, que és aquest papa terrible, com encara molt, allò que diem maquiavèlico, aquí hauríem de canviar-ho i dir-li, no, del nom.
Giuliano. Sí, Giulianico. Roverenico.
Exacte. Perquè Maquiavel acaba sent el que li posa molts cops al fre, de dir, ei, tio, potser...
Me gusta esto.
Quizá Dios no querría esto.
No seas Giulianico. No seas Giulianico, no? Seria un poc així.
exacte.
Però, llavors, perdona que t'interrumpa, Pol, perquè hemos nombrado a Jodorowsky, se lo merece, evidentemente, es un grande a todos los niveles.
Després entrarem,
pero,
a parlar
d'ell. Sí, sí, però, hòstia, aquí toda creación de cómic, ¿no?, que firma Jodorowsky viene siempre en forma de tàndem, entiendo, porque él se encarga sí. más bien del discurso,
sí.
de l'argumento.
Sí, ell normalment és el guionista, Jodorowsky, però sí que és veritat que aquest cop és, normalment ha treballat molt amb el dibuixant al Moebius. Moebius és qui jo crec que ha treballat més en el dibuix i té un dibuix que a més se li nota moltíssim que és ell. Aquí, realment, pel que vaig estar veient, és un dibuixant molt jove, que es diu Teo, però que realment val molt la pena el dibuixar, com que ho anirem posant en pantalla, però és que realment és d'aquest dibuix com molt... També és aquest format molt franco-belga, no? Aquests,
bueno, panells grossos, no tant, però... panells grossos,
sí, no?
dibuixos detallats...
El detall,
sí, hi ha molt
de
detall,
m'he
fixat en
abans
això.
Li comentava al Ferran que l'últim volum de tots, perquè això és un recopilatori, l'últim volum es nota que ja no hi ha tant detall perquè ja no és ell, ja no és
canvia
el teu. Llavors, clar, al canviar, hi ha molta gent que es va queixar i això, però bueno, la història segueix sent la mateixa trilladíssima.
I qui signa o qui dibuixa la part on no hi ha?
Això no ho sé, perquè crec que ho van fer diverses persones. No sé si és lo típic de...
I l'autoria se l'ha emportat ell, perquè veig que està signat com a, no? com a Tomo, com a Jodorowsky i Teo. Punt.
Hauria de ser també per disseny de personatges, que també t'acaben...
Clar, que tu tens, no?, com la propietat d'aquests dissenys.
I crec que van tardar cert temps en fer l'últim de tots. Però bueno, en fi, que obriu per on obriu, ja us dic ara que és un còmic d'aquests que us diria per majors de 18 anys. És una llàstima, perquè ara estic pensant que podíem haver portat el so de Los Dos Rompes. No sé si ho pots emular tu, Ferran, o algo. Com és el so?
Clinc-clonc.
Vale, gràcies. Molt bé, perfecte. No, podríem dir que és de per majors de 18 anys totalment. I una de les crítiques que li vaig trobar per internet, una persona deia: Jodorowsky és un genial constructor de històries, creador de climes i de desarrollo de personatges, con una obsesión en permisa por el sexo anal, el desprecio a la iglesia, la magia y la filosofía marciana. Y aquí, amigos, y aquí tenemos algo de las dos últimas y un montón de las dos primeras.
Que las dos primeras eran... sexo anal...
sexo anal y desprecio a la iglesia. Estem parlant de que combina temàtiques, il·lustracions, com ara sodomia, masoquisme, incest, decapitacions i violència bastant extrema. No estem parlant d'algú gore, perquè sí, o sigui, no és algo super gratuït, però sí que és veritat que és un tio que, pels que el conegueu, ja sabeu que és... No tant en cinema, també bastant, perquè La muntanya sagrada o Santa Sangre o aquestes, però sí que és veritat que és un tio que ha intentat sempre en el còmic buscar la provocació. És un infant terrible, aquest tio.
És clarament un provocador.
Provocador
total.
Però
sí que és cert que quizás en lo que yo le conozco en el cine, ¿no?, hay una provocación, pero siempre en un contexto de un discurso serio, fiable. Es decir, al final no hay una gratuidad, ¿no?, en lo que,
bueno,
en lo que vemos.
Bueno, té un discurs i una idea, ¿no? També té molt d'oníric. Ell també, moltes vegades.
Sí, clar.
I ell no es talla. És a dir, si vol donar una opinió per molt... Bueno, que diu ell, provocar, no? És, encara que siguin en contra, i a vegades a mi em dóna la sensació que també ho fa expressament. No és el que creo, però creo que hay que ir en contra d'esto. Això també m'ha donat sensació que a vegades ho ha fet.
Jo crec que hi ha molta part dels seus guions que tenen tot aquest contingut d'anar contra... Bueno, anar en contra...
Contra l'establer.
Sí, però també el tema religiós, òbviament, estàs agafant la figura del papa. El mateix que comentàvem en l'últim programa dels Losers, amb el Jaumat el que fa és, s'agafa ell mateix com a prototip, estereotip, a rebutjar constantment, no? És a dir, aquest personatge no ens agrada, aquest personatge és el gran loser, no? Però alhora empatitzes mínimament, és el que comentaves tu l'altre cop, no? Empatitzes mínimament perquè és tan descabellat que li agafes com carinyo, no?, aquest personatge que és com, per favor...
Bueno, porque se queda al margen de lo real,
pero,
o de lo verosímil, ¿no?
Pero aquí es molt difícil, perquè ell és realment el protagonista, tot i que Maquiavel és l'orador, o sigui, Maquiavel és el narrador.
La voz en off, ¿no?, per així dir-ho.
Aprofito per dir, Maquiavel, la narració la fa constantment a un prostíbul de dones mega obeses.
Sí, eso me he fijado, porque sí, cuando has hablado del sexo anal he dicho, y de las tallas grandes también,
sí,
¿no? Es
un
amante.
Pues Maquiavel és com que és una persona que recurrent, que de fet és com que li per ser la mà dreta, un dels beneficis que té del papa és que el papa li dona accés a aquests prostíbuls.
I està sempre, és el mismo dia que des del mismo dia recuerda?
No, és són diferents, perquè hi ha un moment que diu, hòstia, feia molt que no ens veiem i ara perquè hi ha hagut una guerra pel mig.
Però sempre recuerda des de ese entorno. És a dir, lo que viene a explicar és que se siente muy cómodo en los prostíbulos para rememorar esas vivencias.
Totalment, totalment. De fet, totes les dones estan allà, por favor, cuenta. I ell, bueno, passa por aquí y luego
que
sigo
contando.
Que nos
dejamos el cliffhanger.
Sí, bueno, ja veieu que és, o sigui, és un tio provocador. Tampoc us penseu, hi ha molt, òbviament, tendeix molt més, estem parlant de relacions heterosexuals, no? Però tendeix moltíssim a relacions homosexuals, aquest còmic, moltíssim, i això encara fa més grotesca aquesta figura que us comentava del papa, no? Aquest papa que de portes en fora, a més, és un personatge molt radical en quant a molt violent en el sentit de, com a papa, no és aquella figura que coneixem de Joan Pau II, o, no? Que com una
novel·la,
persona...
Que no és que el Pol digui que tinguin res de grotesc les relacions homosexuals, es refereix que és grotesc el fet de que l'Església...
Claro, claro, ell viene, per... viene siempre a...
No, és que veig que empanada l'heu descuidat una
favor,
mica.
Per favor, per favor.
Hay que darle el tono adecuado, ¿no?
Sí, sí. No, però el que em refereixo és que tot el còmic està molt basat en portar a l'extrem el que... Bueno, al final, si un provocador és això, no? És portar a l'extrem a veure quanta gent va fent saltar el còmic, no? I va dient, esto no lo tolero, no? Pues aquí vindria a ser un còmic així. Totalment, totalment.
A Jesús no me lo toques.
Exacte, exacte. Llavors, a partir de tot aquest amalgama de temes, el que vol és fer aquesta sàtira no només religiosa, sinó molt política, també. Us he fet el concepte aquest del joc de trons, no? Per aconseguir el poder al principi del còmic, això passa a les primeres pàgines, però hi ha moltíssima política. Entren molts polítics d'Espanya, d'Itàlia, òbviament, de tota Europa, també. Llavors, com aquestes maniobres brutes, no? Les traicions, tots aquests jocs... O sigui, està molt ben filat. Realment, podríem dir que és com que estiguéssiu veient aquest House of Cards, bastant papal, ¿vale? Però amb un dibuix, no sé si el coneixeu, el Milo Manara.
Sí,
pues, és clar, però no només per l'erotisme, sinó també per com treballa les històries amb l'erotisme, no? I aquest, jo crec que és molt interessant. També és veritat que tu potser, si et poses a llegir aquest còmic, i ell prèviament ja havia fet alguna cosa molt semblant que es deia Los Borgia.
És el que està basada a la sèrie dels Borgia, també?
Si la sèrie està basada en el còmic.
Sí. Hòstia, perquè també la sèrie de Los Borgia és famosa també per su erotisme añadido.
Això sí que no ho sé.
Sí, però diria que no. Diria que no. Que Jodorowsky no tiene nada que ver con Los Borgia.
Però ell va fer un volum així també dels Borgia amb el mateix rotllo eròtic i tal. És com si fos... No cal que hagueu llegit Los Borgia, però és com... Podria ser una continuació, com se li diu allò, una segona part...
Sí, com la trilogia del Corneto que parlàvem sempre.
Sí, que hi ha un nexe, però no és...
Cuando decide hablar de los papas, ¿no? O sea, ¿qué opina Jodorowsky de los distintos papados un tanto controversiales que ha habido en la historia?
Sí, sí. No, llavors, clar, aquesta història és aquesta típica de, això, els entramats polítics i tot, però ja us dic que Jodorowsky, a part de treballar amb els Borgia i de fer un gran amalgama de còmics també de l'estil, entrem a parlar una mica de qui és, no?, aquest personatge, perquè realment és un personatge. Bueno, aquí el coneixeu, ¿no? Tots, com a... Sobretot la figura...
Personalment, sí, 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 tomado... ¿no? No, en serio.
Sí.
No porque he ido a París a que me eche las cartas o que me haga la psicomagia.
No, si lo comentaste.
Sino porque estuvo en Sitges presentando... Creo que era el primer volumen de esta trilogía de la cual se ha presentado solo las dos primeras partes, ¿no?
Ah, la autobiografía.
Una trilogía esta, totalmente autobiográfica, sí, que creo que aquí a nivel cinematográfico no te acabo de convencer.
Pero era la segunda,
a mí me...
Sí, era pareció... como estrella, yo es brutal.
Que era que el hijo actúa como si fuera él.
Bueno, pues que el hijo actúa siempre.
Es una película autobiográfica que bebe un poco de este realismo mágico que tanto le gusta a él, que tiene mucho de un folclore fantástico que él mismo crea y diseña, y que a la hora de la verdad es como un viaje onírico, como bien comentabas, ¿no, Ferran? Que también tiene estos rasgos su cine o su creación, pero que a la vez permite entender un poco su origen, su bagaje, su pasado.
Lo que él te quiere decir.
Pero, exacto, porque, evidentemente, desde esta perspectiva...
Es que abans has dit Jodorowsky.
Totalmente distorsionada,
que es Jodorowsky.
Hay algo como muy distorsionado en...
Has comentado ya de ellos, se sentían pajaritos, ¿no?
Porque no, es la banda sonora, de la película,
no,
que mi móvil siempre apunta.
Que abans comentabas que igual que el... Ay, no me he quedado tan mal nom. De l'autor del còmic de Losers.
En Joe Matt.
Que s'utilitza a si mateix. Clar, abans has dit... Jo pensant com Jodorowsky, no? Que s'utilitza, es projecta el seu gran ego, perquè el que té Jodorowsky és un ego.
Sí, té molt d'ego. Té molt d'ego, però també pensem que és un d'aquests artistes, ara ja gran, però gran polifacètic. O sigui, aquest tio ha tocat el cinema, és guionista de còmics, n'ha fet la tira, és psicomag, que això ho havies dit, no? Psicomàgia. De fet, l'heu pogut veure potser al teatre a Barcelona, ha estat a diferents teatres fent aquests espectacles de psicomàgia. I una de les coses que jo pensava que era per això que deies, Adriano, que potser el coneixies en persona per justament això, que és que ell és famós també per llegeix el futur amb les arrugues de l'anus.
T'està llamant
aviat. Jo dic, hòstia, potser li has ensenyat aquí el...
Realment, esto sí que no lo sabía. Mira que sabía coses de Jodorowsky, però no tenia ni idea.
Si busqueu... Bueno, no sé si busqueu Jodorowsky.
Ah, si busqueu a YouTube.
Pero... Oye, me parece muy bien. Es una hora muy aceptable para buscar
Jodorowsky ano.
Y que no salga el ano de Jodorowsky, esperemos.
Que es probable.
Que es posible. Preferiría.
Haciendo un tutorial de... Así se lee un culo.
Sí, le voy a añadir la palabra lectura.
Unboxings.
Le voy a añadir la palabra lectura, ¿vale? Lectura sí, de ano por Jodorowsky.
Bueno, tú ves buscant mientras vas veient articles que diran un tarao, porque ya mucha gente que no lo conoce y digo, un tarao.
Por un lado tenemos, ¿no? Las anillas que nos muestran la vida de un árbol, claro. ¿No? Y después están los pliegues de ano que nos muestran nuestra propia vida. Es decir, hay una conexión ahí, ¿eh?
Yo creo que sí. Para que no tallaras el brazo de algún.
No, yo estoy aceptando
todo está conectado, la boca y el culo, todo.
Estoy aceptando ya este planteamiento de Jodorowsky. Simplemente para matizar, este tío tiene 92 años. Sí, y por otro lado, creo que es un rasgo muy
interesante. Potser haurà d'anar amb unes ulleres de cul de botella per llegir els culs.
No, lo vi en directo hace 5 años y aún estaba totalmente lúcido, con un discurso que aplastaba a cualquier tío de nuestra edad o incluso menor. Es decir, realmente había una fortaleza. Y muchas veces esto que se pretende, ¿no? Cuando hablamos de gente con muchas capacidades y evidentemente con mucho ego, muchas veces el ego también es un sinónimo de pedantería. Y en este caso no. Era un tío aparentemente, bueno, poco lo conozco, muy humilde y que apostaba mucho por la vida, que en todo discurso, siempre que ofrecía en forma de respuesta a las preguntas que había generado su película, siempre había como un discurso de aceptación personal, de aceptación del entorno y al final de la aceptación del futuro. Y por lo tanto, esto sí, como una apuesta por la vida, que está bien, que a veces pues atraviesa pliegues de ano o psicomagia en París.
Sí,
no?
Sí. No, a ver, de fet, us animo a veure... entrevistes d'ell o el cas que ara volia comentar, o sigui, realment escoltar-lo parlar és molt xulo, o sigui, sí. És un tio, a part que té el cervell allò, molt, o sigui, el cap molt ben posat, però realment és com no sé si Zizek, perquè Zizek ja se li costa escoltar, però que també és aquella gent que també els escoltaries bastanta estona, però és que en aquest cas Jodorowsky està bastant de... Com és això, Adriano?
De rabiosa actualitat. No, és bastante más... Jodorowsky es bastante más, está bastante más centrado su discurso, es menos caótico, porque es menos pasional en la manera que ofrece sus ideas, ¿sabes? Aunque tiene mucho de pasión, cuando va hablando tiene ese puntito ya de los psicólogos sudamericanos, ¿no? Para que nos entendamos. Chileno, ¿eh? En el fondo...
Però el que em referia és que ell també està de rabiosa actualitat perquè fa molt poc que s'ha estrenat Dune. O sigui, la nova adaptació d'aquest gran llibre que sempre és com el mal dito, no? Perquè ja el va intentar... Bueno, ja el va intentar, no. El va adaptar David Lynch, firmant amb un altre nom, perquè, madre de Dios, hi ha molta gent que li agrada. Segurament a Ferran... No, bueno, no.
Com que no.
És una pel·lícula recuperada, ara.
M'agrada.
Sí, que estoy convencido que mucha gente que ahora esté en plan sorprendida por la adaptación de Villeneuve querrán recuperar. O sigui, ¿cuál fue la primera aportación?
Fer la comparativa. Jo quan la vaig anar a veure al cine, la nova, vaig dir... Anar fent la comparativa i dic, a veure, realment està molt... O sigui, a mi m'agrada molt més la Villeneuve, la nova, però també... em vaig quedar una mica a mitges. O sigui, jo al sortir, és el que us vaig comentar, a mi em va... estava en plan, hòstia, quin pel·liculón de ciència-ficció, i realment... Però em passa últimament al Villeneuve, com a Blade Runner, que és que surts pensant... Crec que he vist un espectacle, no un espectacle Nolan, però he vist un espectacle artístic i visual, però el contingut m'ha quedat com...
És un tipus de cine que obnubila, no?, en el visionado, però que després, conforme lo vas pensando...
I a mesura que passen les hores i els dies, pensava, hòstia, tampoc, o sigui, l'oblidaré.
Suposo que el gran problema que tindrà en el cas de ser Dune, l'adaptació de la macronovel·la de Herbert, és que és precisament això, que és episòdic i se li deu notar molt. És que jo encara no l'he vist.
Per cert, que és la primera part, és la primera part.
De quantes? No se sap.
No, bueno, teóricamente eran dos. Es que fa temps deien que eran dos y una serie.
A ver, pongamos un poco de orden, que yo me pierdo bastante con Dune, ¿no? O sea, tenemos dos adaptaciones cinematográficas, que una es de David Lynch del 84, si no me equivoco, 84. Y ahora la reciente de Denis Villeneuve, ¿no?
Sí, del francocanadiense. Tot això ve, toda esta hilada, esta gran hilada, es porque Jodorowsky, un cop va triomfar bastant amb, per exemple, La muntanya sagrada, va començar a generar nous projectes i un dels que volia fer era Dune, no? L'adaptació. El tio es va anar recorrent, us recomano moltíssim el documental que es diu Jodorowsky's Dune, o sigui, el Dune de Jodorowsky. És espectacular com a no sé si l'heu vist, però com a documental de cinema, entrevisten lo que hubiera podido ser.
Porque nunca llegó a ver una versión de Jodorowsky de Dune,
no?
No
es va rodar mai, però sí que es va fer tota la preproducció. De fet, circulava per Hollywood un gran totxo, una memòria. Mm-hmm. El tio havia parlat, per exemple, musicalment havia parlat amb Pink Floyd. Estaven tots dins. Amb Rolling Stones sortia un dels jefes d'un planeta, era
sí, los grandes de la época, ¿no?
El Dalí. Un altre era, jo què sé...
El Harkonnen, creo que era Dalí.
Sí, sí. Era tot un gran amalgama.
I entiendo que esa memòria que, ¿no?, que estàs mencionando, segurament habrá servido para alguna de estas adaptaciones, ¿no? En algún momento Lynch o Villeneuve.
La gran usurpació va ser Star Wars, perquè això va ser just abans de Star Wars i els van agafar molts dissenys per crear les naus. I després, un dels que estava era el Giger, que el Giger després va anar a fer Alien. Alien, també molts dissenys d'Alien venen d'allà. És que heu de mirar el documental, de veritat.
Ok, és una memòria que nutre més bé altres pel·lícules de l'època.
Sí, perquè no li van deixar fer perquè deien que era massa enorme. Era massa enorme. Què passa? Llavors va dir que no lo hago, que no. Pues me voy a hacer el còmic, que també és lo meu. I llavors ell va fer una saga que es diu El Incal. El Incal és un totxo, és... quasi us diria, no tant com Blankets, però és un totxo, i a més és molt dens, és com hauria d'haver sigut, perquè Dune és molt dens,
sí, sí.
La història és molt densa. Llavors ell, a partir d'El Incal, va començar a fer, i us ho recomano moltíssim, amb el Moebius, pues, El Incal, Megalex, Metabarones, Tecnopadres, i va començar a fer totes aquestes subhistòries que té Dune, però no sent Dune, sinó la seva idea del que havia de ser la gran peli de ciència-ficció, sí. Bueno, la gran història.
Bueno, ahí me da la sensación es que es cuando se dio cuenta de que, joder, hacer cine es demasiado complicado, y no es que cómic sea fácil, pero que tenía muchas más posibilidades y libertad creativa, quizás enfrentándose a un cómic, ¿no? Que no a la creación de un cómic, que enfrentarse
al cinema està més corporativitzat, ¿no? Llavors, haver de comptar amb qui has de comptar per poder fer una peli d'aquesta escala...
Sí, sí. Jo us dic, si veieu el documental, és que us encantarà a vosaltres. Us dic,
no, però si el vaig veure amb tu. És que m'estàs dient...
Però em pensava que deies que no.
No, però tu ara què tienes que decir?
Jo el que no he vist és la peli de l'actual.
Ah, tu aquí tienes que decir sí, tío, i
no,
així.
No, però és veritat que
no has vist la peli de Lynch.
No, la de Lynch, l'última.
Vale. Pues Adriano, tienes que mirar este documental.
Claro,
I per acabar, tornem al Papa Terrible, a més publicat per Norma, i el podeu trobar a Can Fabra,
com no.
Ara quan el torni, perquè crec que no hi ha aquesta còpia.
No digas eso, porque este libro, sí.
Os lo vais a esperar dos semanas a que Adrià no se lo lea.
Que te lo llevas. No, que Gunda plaça la reserva, tío.
No pasa nada, lo devolvemos y lo recuperamos.
No, que hay dos reservas ya. Que no, que estamos solicitando.
Ahora hablamos.
Bueno, siguiente.
Venga, aquí le
¿nos vamos ya?
Sí, sí, sí.
Venga, pasa,
tío. Oye, pero muy interesante la sección, porque ha habido como en la editorial, ¿no? Chichapa en muchas direcciones.
Cinema.
Bueno, pues después de este papa, que no sabría decir si es terrible, si es cabrón, si es un adicto al sexo o si es peor que Maquiavelo.
Todo.
Volvemos a las santas, ¿no? Yo vuelvo a esa parte de la cual sí que podemos sacar provecho, no tanto en forma de fiesta, que ya hemos visto que no funciona, al menos con la Merced, sino pensando en el viaje, en el cambio, en las posibilidades. Porque ahora vamos a recuperar otra santa, en este caso ya mencionaba en la agenda que nos vamos al sur de Francia, al otro lado de nuestros queridos Pirineos, y llegamos a Lourdes, a esta población de 15.000 habitantes que tiene la particularidad de ir recibiendo millones cada año, cada vez menos, eso sí, porque parece que entre
pandemia,
pandemias y que la religiosidad va bajando, hay más adeptos al Barça.
Tocar las piedras ahora, no sé yo.
Ya no se lleva tanto, pero es interesante que dejemos claro, ¿no?, que vamos a hablar de Lourdes, la película, todo y que hay un Lourdes población. Y evidentemente también hay una Lourdes, en este caso Nuestra Señora de Lourdes, que no deja de ser pues la Virgen María, supuestamente aparecida hace más de 160 años en esta población, ¿no? Así que por favor, Oriol, pongámosle tono a esta sección. Porque antes de meternos en materia cinematográfica, creo yo que vale la pena dedicarle unas palabras al lugar. Más que todo porque no sé si habéis podido ir a Lourdes vosotros.
No.
Yo sí he ido por curro, ¿eh? No por fe. Sí, por curro y por
seguro.
Amistades. Sí,
no te dolía un poco.
Sí. Me acabó pasando algo ahí, pero...
Por fe.
Esto
no.
en otra sección. Y me alucinó. O sea, me alucinó desde una perspectiva de extrañeza total, porque no sabía si estaba en un destino religioso o en Salou, ¿no? Desde una perspectiva, es decir, compararlo al sol y playa de Salou, no lo hago por evidentemente ni por el clima ni por el espacio, sino por esa sensación de estar ante un parque de atracciones, ¿no? Ante una creación para la humanidad y para su propio disfrute. disfrute. En este caso, evidentemente, bajo la clave de la religiosidad, ¿no? O sea, os transporto allí. Pensad que la infraestructura es la misma que la de muchos de estos destinos de sol y playa. Falta sitio en las fachadas para colgar letreros. No cabe ya ni un letrero ni una luz de neón más. Y ya os podéis imaginar que la oferta allí es gastronómica, restaurantes, bares, tienditas. Es muy importante el tema de las tiendas, ¿no? Los souvenirs, porque allí no venden sombreros mexicanos como en la Rambla de Barcelona, pero bueno, te venden velitas, medallas, llaveros con las caras de los santos y lo que es más importante, ahí el producto estrella son botellitas de plástico o de vidrio que llevan la forma de la figura de Bernadette. Luego mencionamos quién es Bernadette por si no lo sabéis, ¿no? Y todo Dios compra estas botellitas para irse a la gruta, a esta gruta de Massabiel, donde se supone que se apareció la santa, para llenarla del agua desagrada de allí y, bueno, como se supone que tiene un poder curativo, pues darle a la bebida, darle al agua, en este caso, como ya, si fuera ahora, el whisky de una fiesta, ¿no?
Y ahora es comercial, imaginad cómo ha cambiado, ¿eh? Has comercializado las sales de baño de influencers, de TikTokers. Sí, bueno,
es que las influencers son las nuevas santas, claro, no nos engañemos.
Exacto, son los nuevos ídolos.
Pero ¿quiénes son, no? Para aquellos que no sepan, ese público joven que nos sigue y que no tiene ni puta idea.
¿Has dicho Massabiel? ¿Bernadette? ¿Bernadette no es la de
Pantheon? ¿Quiénes son? Bueno, pues Massabiel es la gruta que yo le he mencionado. Y Bernadette era una pastora. Yo estoy bastante hasta las narices de las pastoras porque, cuando hablamos de descubrimientos de santos y santas, siempre ha sido con un pastor, claro, como se supone que se recorrían la zona forestal. Porque aquí, no sé si lo sabéis, hemos hablado de Mercé, Santa Eulalia estaba triste, la hemos mencionado en forma de lluvia, pero sabéis que precisamente Santa Eulalia, esta mártir de la etapa romana de Barcelona, de Bártino, era también una pastora. Y por eso ahora cuando vas a la Catedral de Santa Eulalia, que tienes 13 gansos, ¿no?, que representan los 13 años de vida que tenía Santa Eulalia cuando la torturaron y la mataron, evidentemente con 13 castigos también, ¿no? Pero
la Santa Eulalia no es la que meten en un barril de cristales.
Exacto, entre otros castigos, castigos, ¿no? Pues si esa santa era pastora, aquí no estamos hablando de tanto de la santa como tal, sino de esa persona que dice haber visto a la Virgen María, esta Nuestra Señora de Lourdes, en 18 ocasiones.
Claro.
Y esto, bueno, ya sabemos lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Ya sabemos que en aquel entonces la fábula, bueno, y aún hoy en día, ¿no?, la fábula del catolicismo siempre empieza con una aparición. Y digo yo que debe empezar con mucha droga y con mucho alucinógeno para poder acabar viendo.
No, es que es verdad, porque hay una teoría, porque se me han hecho deudas los pastores y pagesos que veían la verja, de que el tema era el pa. El pa de l'època fermentava malament i, clar, com que no se'ls hi passava, es veu que hi ha una mena de fong
amb el pa,
que LSD directament. Llavors hi ha tota una teoria de que les visions són efectivament visions però psicotròpiques.
Raro és que no hi hagi ningú hippie en l'actualitat que esté buscando LSD a partir de la fermentació del pan.
Ah,
¿no?
per això lo de los panes y los peces.
Sí, seguramente, seguramente viene de ahí, ¿no? Pues bueno, esta pequeña Bernadette, esta pastora de 14 años, nos remonta al año 1858, al siglo XIX, y según ella, llegó a tener 18 apariciones marianas, ¿eh?, que no marcianas, pero podría ser. Todo un récord, ¿no? No nos engañemos, es un récord en cuanto a apariciones marianas, y al final fue aceptado, ¿no? Y además en estas apariciones también había un poco el hecho de que ella señalaba a la Virgen María, esa gruta de Massabiel, como fuente de curación para los enfermos gracias a, ¿no?, esa agua sagrada.
Aparece la Virgen y dice, nena,
ahí está el elixir, ahí está el elixir, ¿no? Y esto es lo que ha provocado que años mucho más tarde, ¿no?, mencionábamos que este pueblo de 15.000 habitantes pues recibe continuamente millones, antes de todo este rollo de la pandemia, unos 5 millones de visitantes en un lugar bastante, bastante minúsculo, y os podéis imaginar cómo esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, hasta el punto de que este es uno de los primeros casos donde la religión abraza la ciencia. Porque cuando hablamos de milagros, en este caso no se contentan solo con decir sí, sí, que yo lo vi, que me lo contaron, etcétera, etcétera. No, literalmente esta gente ha montado lo que se llama el Le Bureau de Constatation Médicale. Lo que viene a decir la oficina de constataciones médicas.
El certificado.
Y el comité médico internacional de Lourdes. Es decir, la ciencia abraza la religión por primera vez y esta gente...
¿La ciencia abraza la religión o la religión pretende abrazar la ciencia?
Evidentemente.
Perquè una pregunta, Adriano. ¿Aquest lloc es paga? Si tú para aquel lloc has de pagar.
No, o sea, es decir, tú puedes peregrinar hasta la gruta, tocar la piedrita santa, intentar... Lo que pagará será la botellita de agua que compras para rellenar.
Porque no puedes entrar tú a una bezoia.
Exacto.
No, bueno, yo claro que puedes entrar. De hecho, es muy interesante cómo la gruta está visible a todos. Es decir, no, como mucho tendrás que hacer una cola, pero siempre es en el exterior. Uh-huh. Está en uno de los lados, ¿no?, de la gran construcción religiosa, y entonces en el fondo es accesible para todos. De hecho, ellos mismos, ¿no?, el recinto y todos los religiosos que forman parte de este lugar, ellos, más que jactarse, ¿no?, de este gran parque de atracciones y de cómo llegan millones y billones, ellos hablan de cómo se ha creado en este lugar un espíritu especial, ¿no?, que contagia al visitante y lo hace de manera, bueno, claro, libre, sea agnóstico, ¿no?, o creyente. De hecho, ellos, ¿no?, llegan a decir que hay unos 70.000 peregrinos que, teniendo graves enfermedades, son acogidos por el santuario en un centro adaptado a sus necesidades y son asistidos por voluntarios que les acompañan hasta la gruta.
Esto,
¿no?,
es una, esto, esto es una secta.
De manera gratuita, ¿no? Hay programas adaptados a su situación. Es decir, que las sillas de ruedas y las camillas forman parte de la peregrinación, tanto como los niños que corretean por el recinto o las tiendas, ¿no?, que yo os he comentado. Es decir, esta gente, o estos religiosos, recalcan continuamente que la invalidez en Lourdes no se oculta ni tampoco se reniega. Y este es el punto de, este es el punto interesante y lo que nos lleva a la película.
Y lo remarcan vendiéndote una silla de ruedas con unas llantas de la Virgen, ¿no? O sea, en plan,
seguramente. De hecho, suena muy bien este discurso y algo de verdad hay, pero precisamente la película que hoy os traigo, está Lourdes del 2009, dirigida por la gran Jessica Hausner, de quien ya os he dicho que hablaremos también, juega más bien a mostrar lo contrario. Juega más bien a mostrar la crueldad que hay, la crueldad humana intrínseca en este supuesto paraíso del milagro, y poco a poco nos va descubriendo las costuras de esta supuesta bondad católica, porque al final, como hemos dicho ya en un primer momento, la comunidad está formada por humanos, y los humanos, ¿cómo decirlo?, ¿no? Diremos que la peli deja en mejor lugar a la iglesia que a sus fieles, más que todo porque de la iglesia habla muy poco, vale. Se centra precisamente en la comunidad. Y es que es Lourdes, ¿no?, esta peli de Hausner, nos ubica en uno de esos programas vacacionales para personas con movilidad reducida, me meto ya en la sinopsis, y nos presenta a Christine, ¿no?, su protagonista, una mujer enferma de esclerosis múltiple que lleva demasiado tiempo postrada en una silla de ruedas, ¿no?, y que viaja a Lourdes más buscando un cambio, una solución, algo de consuelo, sociabilidad, más que por un fervor religioso que realmente percibes que no reside en ella, ¿no? Y allí, evidentemente, se mezcla con otros enfermos, muchos en situaciones similares, pero ya lo decía aquella peli que me encanta, ¿no?, Old Boy, ¿no?, que el río ríe y el mundo reirá contigo, llora y lo harás tú solo. Por mucho que la situación sea similar, allí, aunque encuentra otros enfermos y se mezcla con ellos, poco consuelo encuentra. Si algo encuentra, os lo voy descubriendo poco a poco, depende más de los apuestos voluntarios de la Orden de Malta. O incluso, os diré, la Orden de Malta, que no deja de ser como la seguridad de Lourdes.
La Orden de Malta, ¿no son también los guardias del Vaticano?
Exacto. O sea, sí, ¿no?, la Orden de Malta es esta gran orden religiosa que creo que está siempre, o sea, en los ámbitos de seguridad, aunque aparentemente no, son como
unos
muy cool y muy cercana, ¿no? Pero que sí, que forman parte de toda esta seguridad religiosa, ¿no? Y no solo estos, ¿no?, por así decirlo, estos voluntarios militares, sino que voluntarios religiosos a modo de enfermeras.
Y guapetes, ¿no?
¿No? Es decir, ella se mezcla apuestos mucho con las enfermeras y con los apuestos hombres de la Orden de Malta. De Malta.
De Malta.
¿No? Sí,
coche.
Malta, del Malta también. Y bueno, y poco a poco la peli avanza y ahí empiezan a surgir estos sentimientos, ¿no? El deseo, los celos, la envidia, la esperanza, la desconfianza, el miedo. Pero la peli lo sortea de manera muy interesante, ¿eh? Es decir, no os imaginéis que está buscando ahí el drama y el resultado lacrimógeno, sino todo lo contrario. La peli se devanea con mucha sutileza sobre estos discursos y lo que va mostrando es más bien lo insostenible, ¿no?, de la situación. Deja que son planos largos, son planos fijos, que dejan que la narración avance y poco a poco, ¿no?, conforme nos acercamos, vamos viendo esa hipocresía, esa doble moral, el egoísmo, ¿no?, de esa propia comunidad, que por mucho que esté llena de buenas intenciones, también, como dice el refrán, ¿no?, están de camino hacia el infierno, en el fondo. Y ese, el timing es, yo creo que es fundamental en la obra de Hausner, no solo en esta película, lo veremos también como Little Joe. Es básico el timing y el tono, evidentemente, que Hausner consigue en Lourdes, porque hace que la película se va construyendo a fuego lento y poco a poco nos va hablando de este relato de espiritualidad y supuesta bondad con la pausa y el análisis que requiere, pero que, como os decía, va descubriendo las miserias humanas que todos guardamos en el fondo y esa fragilidad, ¿no?, que nos acontece a todos por igual. Y aunque hay una clara intención en el discurso, ese cinismo, ¿no?, que está siempre ahí como de soslayo, es interesante ver cómo, al tener un punto de vista tan natural, la película, ¿no?
Es que es eso, ¿eh?
No sabes tú bien si estar ante la expectativa del posible milagro, si no, si acercarte al personaje para aceptar la enfermedad, ¿no? Que al final, hostia, es una labor muy, muy dura, ¿no? Es decir, todos los que hemos vivido parcialmente algún tipo de enfermedad sabemos lo duro que es esa aceptación.
De fet, Adriano, a mi el que em va donar la sensació al principi de la pel·lícula és que la protagonista no sembla ella al principi. Al principi sembla més
l'enfermera aquesta, jefa, por así decirlo, ¿no?
Sí, però, o sigui, bueno, qui també l'acompanya també molt i això, i sembla que sigui ella la protagonista i la deixa com en un segon terme, tipo, bueno, esa gente que va pasando por aquí, que s'intenta curar...
Una más.
Sí, bueno, porque no, es está muy bien el análisis o el retrato que hace de esa comunidad al final. Sí que hay una protagonista en nuestra historia, nos interesa entender esa comunidad a través de la mirada de Christine, pero a la hora de la verdad también no nos engañemos, estamos hablando de una comunidad y por lo tanto esa idea de coralidad creo que es básica para establecer el discurso de la peli. Pero, ¿qué os parece si de hecho, ya que hemos anticipado tanta información, vámonos a escuchar el tráiler, aquellos que puedan también lo verán, y démosle un poquito de voz a la protagonista.
Me enfado a menudo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué yo?
¿Cree que alguien que puede utilizar las piernas es necesariamente más feliz? Recemos juntos. Señor, te lo rogamos, cura a esta joven. Cura su alma. Y si lo deseas, cura también su cuerpo.
El Espíritu Santo, Jesús y la Virgen María están planeando a dónde se irán de vacaciones. El primero dice: tengo una idea, vamos a Belén. Jesús contesta: no, ya hemos ido muchas veces. El Espíritu Santo piensa y dice: ya está, vamos a Lourdes. La Virgen María da un salto y dice: sí, genial, ahí no he ido nunca.
Me encanta el doblaje.
Perdona, però al moment, és que m'he recordat el moment aquest que diuen això de una persona con piernas no es más feliz. Sí. I el tio, o sigui, aquell moment és d'una impotència de dir, però com li estàs dient això? Que la tia la veus allà tota escanyolida, la pobra, una a la caia de rodes, que ja és com el punt de resignació total de dir... Que li sí, diu, sí, està dient... No te resignes.
Lo que acabamos de escuchar, ¿no? De que sí, dice, sí. ¿Cree usted que una mujer o que una persona que puede caminar es más feliz?
Pero
¿no?
Cuando digo un hombre que está ya todo.
Claro, obvio.
Bailando, claqué.
Sí, está.
Es que solo. Exacto, molaría que estuviera bailando mientras lo dice, ¿no?
Estoy sudando.
De hecho, vamos a empezar por la parte final del tráiler, ¿no? Que es el chiste, ¿no? Es evidente que la peli también tiene chistes malos, pero lo gracioso de esto es ver cómo, a pesar de ese cinismo, ¿no? Que también, pues que chirría cuando ves esas dobles realidades y esos discursos también de aleccionadores, ¿no? Desde la religión, que Hausner no pierde de perspectiva al final pues esa responsabilidad casi con el género humano, ¿no? No viene aquí a aplastar a la fragilidad que nos caracteriza, sino que también va dando pequeñas dosis de ternura y de humor, tanto como cinismo y crueldad, ¿no? Un poco como la vida misma, al final. Y eso que hemos escuchado, que seguramente, pues sí, aquellos que lo puedan ver le darán un contexto mejor, pero al final no dejaba de ser un pez gordo de esta orden de Malta, que está en un momento ahí casi de sobremesa con un religioso, y que precisamente creo que es el religioso que estaba, ¿no?, en el confesionario con la prota, y una devota, y están esos tres, están charlando, están bromeando, y este señor cuenta esta broma sobre la
razón,
Virgen, ¿no?
La razón de por qué está el Espíritu Santo en Lourdes.
Exacto, pero a que a la hora de la verdad funciona también pues esto, ¿no? Como para ver que esa figura de cierta responsabilidad al final es el primero que no cree en lo que está vendiendo, ¿no? Y es que hay momentos que son letales en esa dirección, ¿no? Cuando, en la dirección del humor, cuando una de las propuestas que les dicen, ¿no? No podemos olvidar que al final pues hay una agenda, ¿no? No deja de ser un programa vacacional para personas en esta situación. Y entonces es muy interesante cuando dicen, bueno, mañana podéis ir, o ahora, ¿no? En un rato podréis ir o a las piscinas o al confesionario.
Ah, sí, sí.
O cuando dicen, ah, y mañana vamos a ir a la montaña, excursión a la montaña. Bueno, solo podrán acudir, evidentemente, los menos impedidos, ¿no? Es decir, pero todo este discurso está con una naturalidad y con una normalidad que te imaginas que es así en el programa diario de estas personas, ¿no? Pero bueno, simplemente dejar claro, ¿no?, esto, que el equilibrio entre el humor y la reflexión a mí me parece ideal, casi perfecto. Y habéis escuchado, ¿no?, como al principio del tráiler era precisamente la protagonista, Christine, la que estaba reflexionando sobre su propio drama. Espero que por culpa del doblaje no se perciba como es realmente, ¿eh? Porque sí que hay veces que el humor también ya surge del propio doblaje, pero en el fondo hay muchísima sensibilidad en ese momento. La construcción del personaje me parece que denota un profundo conocimiento de este carácter efímero que tiene la felicidad, a fin de cuentas, ¿no? Hay veces que la película parece casi una ensoñación, y es conforme se va acercando a la posibilidad del milagro y, por lo tanto, a la posibilidad de la felicidad, no sabes muy bien si estás entre ese documento gélido en el que habías llegado, ¿no?, o estás más como en un discurso onírico, bueno, propio de Jodorowsky.
Sense fer spoilers, ¿no?, per cert, avancem de que no llegiu la sinopsi de Film Affinity, ni se us ocurra,
perquè lo cuentan todo, un poco más y sale bien al final.
Sí. Però, sense fer spoilers, però hi ha moments cap a la recta final que els girs del personatge, o sigui, sense jo crec que l'actriu fa molt bé, molt bé.
Estamos hablando de Sylvie Testud.
Però fa molt bé.
Pedazo
d'actriz. Però els canvis que fa només potser amb mirades i això... Hòstia, els canvis de la muntanya russa del que vas sentint és espectacular. A part de que me'n recordo del cinismo de los aplausos, eh? Bueno, aquesta pel·lícula hi ha molts moments que és de cop la gent...
Os he dicho, pero, ¿no?, que esta peli...
Es tan cínica los aplaudimientos de esta peli.
O sea, os he dicho que la peli se cuece a fuego lento, pero es que la secuencia final, sin ser tampoco que es que haya aquí truenos y petardos, no. O sea, sigue manteniendo ese tono así casi gélido, pero que en ese momento es de una explosión emocional y de ira, sí, sí, y de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hostia, la actriz protagonista es una tía que hemos visto en muchas otras pelis, ¿eh? No es tan joven como parece, y de hecho a Christine, ¿no?, que es esta Sylvie Testud, la hemos visto en Suspiria, sin ser la Dakota Johnson ni la protagonista ni nada, pero la hemos visto en Suspiria de Guadagnino, la hemos visto junto a Marion Cotillard en La Vie en Rose, o incluso en una peli hongkonguesa de Johnny To, ¿vale? Es una tía que lleva 74 pelis como actriz, y cuando te enfrentas a ella por primera vez, o sea, encarna también el personaje, sí, que te olvidas de que ya la conocías. Y tanto es así que evidentemente premiaron su labor, la premiaron como mejor actriz en los premios del cine europeo del 2010, os recuerdo que es una peli del 2009, estreno del 2009, y no fue lo único que se llevó esta peli. De hecho, en Venecia se llevó el premio de la prensa cinematográfico, el FIPRESI, en el Festival de Venecia. En Sevilla se llevó la mejor película, en Suecia mejor película extranjera, y en Varsovia mejor película también, y seguramente otros premios, pero todos estos ya recaen un poquito más en la hazaña de la directora, ¿no? Y nos vamos a ir con ella, con Jessica Hausner, aunque simplemente mencionar que el trabajo de los otros actores, sí, y actrices que forman parte del elenco de los secundarios, ¿no?, hablábamos de esa comunidad y de ese trabajo coral. ¿Quién aparece, por ejemplo? Lea Seydoux, ¿no? Es una actriz que ahora además me parece que está haciendo una peli protagónica de estas en plan
Marvel.
Algo de Marvel, exacto. Sí, es que me suena.
Marvel, Marvel, yo creo que no sé
si era una serie.
Bueno, Lea Seydoux es la mítica de la de Mi vida con
Blue,
Adele, ¿no?
Y Blue es, bueno,
La vida de Adele.
La vida de Adele. Blue is the warmest color, ¿no?
Vale, Lea Seydoux es una de las protagonistas de La vida de Adele, pero que me suena ahora que es una tía que está, pues, que sí, no para,
bueno,
de rodar.
Adele's Trending.
Sí, ahora está con Kojima.
Vale.
Es videojuegos.
Está haciendo...
Vale, vale. ¿Ves? Me sonaba que había hecho. Que se había dado...
No, Marvel no, pero sí que estaba preparando alguna serie de superhéroes o algo
Al lado
así,
oscuro. Ella es la enfermera, por ejemplo, ¿eh? Ella es la enfermera. Después tienes a Bruno Tedeschini, que también es un actor bastante importante aquí en Europa, que es precisamente el apuesto de la Orden de Malta. Tienes a Elina Lowenson, que es la que hace de enfermera jefa, que también tiene una historia detrás, un papel muy interesante, y es una de estas actrices de cine independiente americano potentísima. Y Gillette Barbier, que es la enferma que aparentemente no tiene ninguna limitación, pero que sientes que establece una relación con la propia protagonista casi de necesidad. No tanto de ayuda, sino de necesidad para tener algo que hacer. Es decir, ya que la enfermera se pierde también por los derroteros de la pasión, ella está allí como enferma acompañando a la persona
per
limitación física, ¿no?
El pes de la machesa aquesta... del personatge, perquè té aquests lius al final de crisis de fe, de passió, és jove, és una noia molt jove, llavors és com que s'enamora fugazmente de cierta gente, llavors és com...
Sí, la vida sigue.
I a més, que és la metgessa de la prota, o sigui que la deja desatendidíssima.
Totalmente.
Això m'està recordant, perdó, és que ja m'ho he recordat abans el Papa Terrible, però amb això que acabes de dir, la metgessa, a El Nuevo Papa. El Papa Jove,
vale,
de Young Pope, no? Vale? Vale. Que també hi ha aquesta dona del soldat de l'Orde de Malta, no? que també està com enamorada de forma platònica del papa, que no es pot quedar embarassada, però llavors entra en tot un tema de, no tan crisi de fe, sinó al revés, canvia la seva fe de Déu cap al papa i és una cosa estranya.
Me gustaría pensar que Sorrentino, sí, cuando claro. planteaba esta serie, antes se vio Lourdes, sí, siendo, pues, una, no. siendo muy diferente, porque ya sabemos que sí. Sorrentino llega con fuerza y pretende que sientas que es él, y aquí precisamente, y con esta idea nos vamos con Hausner. Hostia, Hausner me parece que tiene un discurso muy autoral y su factura uh-huh. también te deja entender quién está detrás, pero también a veces, al menos en Lourdes, desde la sutileza, ¿no? Es decir, para aquellos que no conocéis a la directora, que sepáis que es austríaca, de hecho esto es una producción austríaca, aunque rodada completamente en francés la película y rodada en Lourdes, es una peli de producción austríaca, porque ella estudió, de hecho, en la Academia de Cine de Viena, de Austria, que empezó relativamente fuerte, ya en el 2001 con su primer largometraje de debut, que se llamaba Lovely Rita, y se estrenó en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes, ¿no? Después repitió de nuevo en Una cierta mirada con su segundo largometraje, que se llamó Hotel, en 2004, y en 2009, esta peli que estamos comentando, ¿no? La que ganó en el Festival de Venecia, el premio Fipresi, y después una cuarta y una quinta, y aquí es donde la conocemos nosotros, ¿no? Rita con Joe. Su última aportación, que es del 2019, que se llama, exacto,
clar,
Rita
però
Joe.
Aquí va ser interessant, perquè aquí es va estrenar, jo és la primera peli que vaig veure post-confinament.
Que tiene mucho de pandemia, ¿verdad?
Però és que, clar, tu, ens vam quedar al·lucinats, tio, al cine, perquè veus els personatges que estan con los batines de médico, tot, tothom amb mascaretes, tothom gel hidroalcohòlico, tothom posant-se a les
bambes. Els peucos.
Sí. Tot era com... ¿Pero qué es esto? Te da la sensación, y es 2019, tío.
Te da la sensación de que es una peli creada en pandemia. Y no, nos llegó en pandemia, pero la producción es del 2019.
Visionaria.
Y sin lugar a... Sí, sí, tiene ese puntito de clarividencia la peli. Todo y que plantea reflexiones que van relacionadas con la sanidad, con la salud, pero en un poco con el sistema, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Little Joe me parece... Hostia.
Es muy buena, ¿eh?
Es una peli más de tonos sitches, ¿no? Y esto también nos permite ir, quizás ir avanzando.
Uy.
Como acabaremos el programa hoy, ¿no? Un poquitito con esa preagenda sitches, pero sin lugar a dudas Little Joe vale tanto la pena como Lourdes, siendo productos de la misma mente que son ciertamente diferentes, ¿no? Una película, como comentábamos, que reflexiona sobre la vida, sobre esa comunidad religiosa y sobre sus miserias, y otra con un tono mucho más efectista, pero al final la puesta en escena me parece que juega en direcciones similares, ¿no? Hay una idea de puesta en escena en ambos casos, una mucho más efectista, que es la del Tell Joe, que no la de Lourdes, que busca más un naturalismo, pero al final también apoyándote en lo que es la teatralidad de la ceremonia religiosa, en cómo muchas veces, la propia fe y la esperanza pues te llevan a la repetición y a esta, ¿no? Y a estas ideas dogmáticas que nunca cesan. Ese punto de repetición también te lleva como a una cierta hipnosis, ¿no? De alguna manera el cine de Hausner, me atrevería a decir, que te atrapa, porque el Little Joe te atrapa,
total,
sin lugar a dudas.
Totalment.
Y el Lourdes también, ¿no? También.
Bueno, y a Little Joe, sense tampoc fer molt spoiler, però també hi ha aquest punt de sanación, perquè al final és aquesta... És
sanación o enfermedad.
La alegría de vivir, ¿no?
Es cierto, muy bien visto. Sí que es cierto que esa peli también juega con la idea de ¿aceptamos la enfermedad o realmente nos sanamos?
O hay que sanar.
Lo embrace, ¿no? Ayuda.
Hay que salvarse o estábamos perdidos en primer lugar.
Exacto.
Exacto. Religión.
Pues mira, me gusta cómo acaba esta sección así. Yo creo que no hace falta decir nada más.
Uy, invocar a
ver si tornará aquest, ¿eh?
Exacto. El cúmulo no está para allá.
Y nos vamos a la agenda, ¿no?
A
esa
agenda.
Esa agenda múltiple.
Una agenda monográfica, creo.
¿Qué asco?
Bueno, escou principalment... Bueno, comencem per altres coses, potser abans de la plata fuerte.
L'única cosa que se cuece en octubre, aparentemente.
No, a veure, hi ha moltes estrenes de pel·lícules que venen ara en les properes, ni que sigui dues setmanes, però moltíssimes, eh? O sigui, també s'ha estrenat una que tenia molta relació amb el que portaves avui, Adriano, que era la de Benedetta, no?
Que és, de hecho, cuando nos planteábamos este programa de santos y santas, ¿no? O de su santidad y la santa, Benedetta aparecía allí como una de las claras opciones, película de Paul Verhoeven, que me parece que está más en la línea del Papa,
sí,
Terrible,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que
bueno, provocateur.
Sí, porque nos habla de una relación lésbica, ¿no? De un personaje femenino dentro de como una realidad casi monástica, y es Benedetta, de Paul Verhoeven, ya sabéis que este gran cineasta que nos regaló él.
No
tanto, pero que tiene
básico,
exacto,
bueno,
básico. Sí. Showgirl, no, me parece que también es suya.
Estás hablando de Paul Verhoeven, o sea,
exacto.
Sí, su nombre.
¿Quién no
ya
conoce
está?
Paul Verhoeven, claro. Exacto. Hemos hablado de Dune, ¿no? Que es uno de esos estrenos así bastante recientes. Y sí que es cierto lo que tú dices, que al margen del Festival de Sitges, que queda un poco pues para estar interesado por algunas cuestiones, de hecho, una de las pelis que va a Sitges también se estrena, que es la de Titane. Sí. Titane, que es la nueva película de Julia Ducournau, que la petó bastante
con Raw.
Y que ahora la vuelve a petar con esta película, que diría que también ha ganado un premio así relevante.
Venecia,
ganó,
¿no? ¿Era?
La Palma de Oro de Cannes.
En Cannes era.
Entonces sí que es cierto que cada vez más nos pasa esto, ¿no? Que estamos expectantes de películas que se puedan ver en Sitges, pero que ya están en ese primer fin de semana o segundo fin de semana en cartel.
Y Last Night in Soho, la de Edgar Wright, la nova.
Ah, claro.
Es va esgotar en dos minuts a Sitges. L'estrena aquí a nivell espanyol a Sitges, però no tardarà tant en estrenar als cines. Hi ha moltes pel·lícules aquest any de Sitges que, o bé inclús, això com va passar amb Clímax de Gaspar Noé, que és, es va estrenar, de fet va guanyar a Sitges, el mateix any que guanyava Sitges estrenava a Espanya.
És que això és una cosa que està passant bastant en el món del cinema, perquè hi ha hagut tota aquesta lluita durant pandèmia de si estrenar-la simultàniament en sales o en streaming. Quina és l'opció que han trobat? Perquè han tingut denúncies a la de Scarlett Johansson, no? És, les estrenem al cine, sí, però molt ràpid les traurem. Per exemple, no fa ni un mes que es va estrenar Shang-Chi, per el cable de Marvel, eh?
Sí, me parece interessantíssim.
I em sembla que és a finals d'aquest mes estarà ja Disney Plus en obert, vale? I després, de dues setmanes després, al novembre, tindrem Eternals i serà una cosa semblant. Puc comentar una cosa d'agenda? Ja que parleu d'això, del Papa Terrible i de Lourdes, just es va estrenar aquest octubre, tal com ha començat el mes, s'ha estrenat a Netflix el documental Colònia Dignitat, una secta alemana en Xile, vale? Que mescla una miqueta d'aquestes coses, perquè és a Xile, als anys 50-60, un alemany exsoldat nazi però que era religiós, el van fotre fora d'Alemanya perquè era pederasta, bàsicament, i va muntar una colònia per ajudar a la gent de Xile i tal. I tot el documental són 6 episodis on es narra quina relació va tenir aquest centre, que es deia Colònia Dignitat, on suposadament ajudaven els nens, els educaven i tot, amb Augusto Pinochet durant la dictadura.
Ah, mira,
I com va acabar tot plegat, que ja us dic jo que tot això va acabar el 2014, em sembla que és.
Nos falten aquestes aportacions de Ferran, de documentales, morbosos, de Netflix.
Con el morbo, Netflix sempre con el morbo.
Suquillo.
Ara posarem Netflix en parada.
Perquè ara és allà, no?, on van estrenar la de Britney Spears, que comentàvem abans.
Sí, també el
documental. El morbo total,
Bueno, saben que vende. Así muy en plan rápido, ¿vale? En títulos que se podrán ver en Sitges, que ya hemos mencionado alguno de ellos, como es el de Titane de Ducournau o como el de Last Night in Soho, pero mucho cine español, bastante cine español, ¿eh? Títulos que como El Visitante o Tres, que todo el mundo está
el páramo,
expectante,
tío.
Y después, hostia, la de Veneciafrenia, ¿no? Y Veneciafrenia.
Ah, la de la Iglesia, ¿no?
Exacto.
La nueva.
Alex de la Iglesia, que de hecho tiene una remasterización en 4K del Día de la Bestia, ¿no? En que
sí, perquè, clar, fa anys.
Que també la daran en Sitges.
El Dia de la Bèstia, en 4K, hi haurà moments de la pel·li que patirem bastant, amb segons quins cromes, perquè
sí,
això el tío Pepe i el cartel de Suez puede ser complicado,
Hòstia, pues dices, que me tiro, ¿no? El momento que me tiro. Buah, me encanta. Yo la voy a ver en
Sitges. Tot i que sí, veure l'stop motion de la Bèstia en 4K pot ser guai, també.
I ja que hablábamos de cartel i de festival, és interessant ver com San Jimú tiene una pel·lícula que se estrena ahora, que es Un Segundo, One Second, ¿no? Que parece ser que es la que
dura 3 horas.
Y tiene otra peli que estrena en Sitges, que es justo del año posterior, que se llama Cliff Walkers. Y esta parece ser que es un thriller bastante interesante. Sí, así como la que van a estrenar ahora en cartel, ¿no? En las salas comerciales, deja mucho que desear, es lo que dicen. Ah. Un Segundo, Cliff Walkers la están dejando bastante
per
bien.
Están dejando una mica así freda la de Edgar Wright, La de Last Night in Soho.
¿Sí?
La están dejando bastante freda,
Home, si es con Baby Driver.
Ya. Yeah. Va agradar, dintre el cacà va agradar.
Baby Driver va agradar a molta gent que no havia vist Edgar Wright.
Bueno, clar, si no has vist nada
de Edgar Wright. Si no
has vist Scott Pilgrim,
Color Out of Space. Tu sabes que Color Out of Space gustó, també?
Ja ho sé.
I de hecho viene, Viene, vuelve.
¿Nicolas Cage?
Vuelve a actuar en una de las películas así que han generado expectativa. Nicolas Cage, y es que esta vez ha unido fuerzas con otro friki, pero un friki japonés, que es Sion Sono. Y Sion Sono... The Goslan in the...
No tengo
ni puta idea.
Escolta,
no la veré.
Saps que gràcies a Nicolas Cage no van projectar un curt nostre a Sitges?
Que grande.
Perquè
ara l'entiendo todo, ¿eh?
Perquè anava a presentar la de, crec que era l'any de Mandy, i havien de passar un curt nostre a una sala, i això que no sé què va passar a la seva sala de premsa, ah no, perquè hi havia massa públic de premsa,
i van
habilitar una sala més gran, que és on es projectava el nostre, entre altres curts, i van petar-se la projecció.
Bueno, tio, és que Nicolas Page...
Page
in the hand!
Jo sí que passé Page.
Bueno, va, i acabo con tres títols que són bàsics.
Hemos acabado cuatro veces,
que són bàsics. Bell, ¿vale? La nueva película de animación del Niño y la Bestia, que si no me equivoco es Mamoru Soda.
Mamoru Soda.
Where is Anna Frank? Sí. Que es la nueva peli de Ari Folman.
Es que la fue animación
que exacto, que es un tío curtido de la animación que nos regaló hace años ese pedazo de peliculón que nos hablaba de la guerra del Líbano en Israel.
Es la de...
Tic-tac, 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 tic-tac.
Espérate. No era golondrinas, ¿verdad?
No, esto queda muy atrás, tío.
No, como es de ella, la de Bashir.
Exacto, Vals con Bashir.
Me ha encantado esta peli.
Él después hizo otra película que creo que también te gustó muchísimo, que jugaba con animación e imágenes reales.
Aquesta quina era, sí.
Ens quedarem aquí per
acabar. No. Acabarem con esto.
Una parella.
El Congreso. Que salia Robin Wright.
Ah, sí. La Robin Wright.
És la que vam veure. Em sembla que la vam veure tu i jo a casa, que és aquella que té el moment...
No, la vaig a les Sitges.
Cool World. Que té ese momento cool world que se vuelven personas de dibujos.
Exacto.
Sí. Es súper psicot. A mí no me acabo de convencer.
A mí esta peli no tanto, pero Ari Folman es un grande.
Se le iba mucho la cabeza.
Vals con Bashir es una obra maestra y todo el mundo está muy expectante con dónde está Anna Frank. Where is Anna Frank? Uh-huh. ¿Y dónde está el final de este programa? Pues ya, ¿no?
Sí.
Creo que ha llegado.
Pasado mañana.
Se ha hecho corto, ¿eh?
Dejémoslo ahí.
El propio programa supongo que aportarem ya algo de Sitges, ¿no? Porque ya se habrá acabat.
El programa, sí. Yo no hice.
Sí. No
ho veieu,
però jo la meva mirada anava cap a l'Adriano.
No vull dir que jo Sitges, tot vostre.
Sempre, Ferran,
suposa que
Ferran no lo sabe.
Sí, el Carles hauria d'estar, no?
Carles hauria d'estar, no?
El Carles ja està en Sitges, ahí, escribiendo artículos como un loco.
Està acampant, ja.
Però que todo el mundo sepa que cuando entres en esta secta, tú crees que te vas, pero nunca te puedes ir del todo. Venga, chicos.
Doncs molt encantat, tot bé tornat.
Fins al següent programa.
Adéu.
Adéu.
Dios. Adéu, Oriol.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube.